Bueno, Alfons, pues vaya semanita, ¿eh? Vaya semanita hemos tenido. Sentencia del proceso el lunes, manifestaciones, movilizaciones, violencia. Tú, el primer día que te llamé, hace 3 días, me parece que fue, preferías esperar a cómo se evolucionaran los acontecimientos. ¿Qué temías estos días?
Pues temía que ocurriera lo que está ocurriendo. Es decir, una situación de frustración sin ningún tipo de proyecto político, sin ningún tipo de objetivo alcanzable, pues puede degenerar rápidamente en eso, en explosiones de rabia y descontroladas. Eso es lo que me temía que pasara y eso es lo que desgraciadamente está pasando.
¿Tú cómo estás viviendo estas movilizaciones? Porque tú eres independentista, pero para nada de la línea en la que ha tomado la deriva del gobierno y de sus secuaces.
No, en ningún momento. Es decir, es que, vamos a ver, la independencia es un objetivo de crear un Estado. Y crear un Estado es todo lo contrario a lo que esta gente está haciendo ya desde el año 2012, que en ningún momento han pretendido ni han buscado la independencia, sino que han jugado de farol, como ellos mismos confesaron públicamente, entre risas, que habían jugado de farol. Este juego de farol, que es simplemente para presionar al gobierno español para obtener otras cosas, para obtener recursos, para obtener competencias, para obtener mantener el control de los presupuestos públicos y de las redes clientelares en Cataluña por parte de Convergencia, por parte de Esquerra, por parte de CUP. Eso es todo, eso ha sido todo desde el año 2012 y eso es todo también ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que en el momento en el cual fracasan, y queda claro que fracasan, lo que hacen es aumentar la apuesta, aumentar el farol. Y ahora el farol lo hacen con violencia en las calles.
¿En tu opinión se han reído los dirigentes de la Generalitat de los últimos años de los verdaderos nacionalistas catalanistas?
Es que no es una cuestión de verdadero o falso, o sea, no lo plantearía en esos términos. Lo que sí es que estas organizaciones políticas, pues su objetivo en ningún momento ha sido la independencia. Basta comparar los documentos, preparaciones, etcétera, que hizo en su momento en Escocia por parte del gobierno y el debate nacional que generaron en Escocia de cara a promover la independencia con los planteamientos puramente sentimentales y llenos de mentiras que han hecho Convergencia, Esquerra y CUP. Es otro mundo. El primero es el pragmático, el realista, el del plan que es viable, en el caso de que haya una mayoría que lo acepte y que lo vote, y el segundo es simplemente faroles para impresionar al gobierno español, sea el que sea, sea el anterior del PP, sea el actual del PSOE, a efectos de que se sienten en una mesa a negociar y a darles concesiones. Es decir, juegan con la independencia para obtener otras cosas.
¿Qué opinas de la sentencia?
A mí la sentencia, en primer lugar, que como jurista, lo primero que hice fue leerme la entera, entera. Cosa que me parece que muchos de los que están hablando no se han leído absolutamente nada. La sentencia en definitiva dice eso. Lo que dice es, como estos señores, todas sus actuaciones no iban encaminadas a obtener la independencia, sino que iban encaminadas a obtener que el gobierno español negociara con ellos, como no ejercían lo que ellos llaman derecho a decidir o el derecho a la autodeterminación, sino el derecho a presionar, eso no encaja en la rebelión, porque la rebelión es con el objetivo de independizar una parte del territorio nacional, dice el Código Penal, o de derogar la vigencia de la Constitución fuera de los cauces legales establecidos. Por eso no los han condenado por rebelión. En cambio, la sedición encaja perfectamente porque la sedición es el levantamiento público, el alzamiento, para impedir la aplicación de las leyes o para impedir la aplicación de la actuación por parte de los jueces o por parte de cualquier autoridad pública. En este caso no va ligada a ningún objetivo específico, sino simplemente impedir la aplicación de las leyes, impedir la actuación de las autoridades públicas y de la autoridad judicial. Y por eso encaja ahí perfectamente en la sedición. Es decir, si todas sus actuaciones hubieran sido encaminadas a conseguir la independencia, la condena hubiera sido de rebelión. Como no ha sido para conseguir la independencia, la rebelión no encaja, según los tipos establecidos en el Código Penal español, claro.
Alfons, la violencia es lo que ha marcado estos días y además, en cierta medida, con la connivencia de Torra y su gobierno, hay lazos con los CDR más que demostrados, con Tsunami Democratic, en fin, con esos grupos organizados que hacen actos que son calificados de terroristas. En tu opinión, ¿qué deriva va a llevar esto en el futuro? ¿Qué debería pasar con el gobierno? ¿Se debe aplicar 155? En fin, en tu opinión, ¿qué va a pasar y qué crees que debe pasar?
Bueno, la connivencia está clara, es decir, el tsunami democrático lo decidieron en una reunión en Ginebra que se hizo pública en su momento, en la cual estaban presentes los líderes de estas asociaciones, de partidos y el propio Torra y Puigdemont, por lo tanto está a la vista. Y además inmediatamente su lanzamiento fue publicitado por Twitter por parte de todos ellos, incluidos aquellos que están en la cárcel, pero que es una cárcel en la cual tienen teléfonos, tienen Twitter, tienen acceso a Internet, se reúnen, tienen despacho, etcétera, etcétera. Porque, claro, que esté en la cárcel alguien cuyo director de la cárcel depende del que está encarcelado, pues ya sabemos cómo funciona. Lo vimos con Al Capone hace ya bastantes años en Estados Unidos. A partir de ahí, los CDR es exactamente lo mismo. Es decir, muchas veces Torra se ha jactado públicamente de que sus hijos son miembros del CDR y que el CDR los tiene en casa. Y recordad cuando dijo aquello de apretar, que hacéis muy bien en apretar, seguir apretando. Esa misma noche, cuando dijo eso, lo que intentaron fue asaltar el Parlamento. Y ahora sigue diciendo lo mismo. Y en definitiva es algo de fondo que ocurre en todas las sociedades. La violencia no ocurre. La violencia, para que pase de la marginalidad al centro, requiere que las autoridades, bien sean políticas, bien sean intelectuales, opinadores, religiosas, etcétera, miren para otro lado y encuentren excusas y lo justifiquen. Y ante cualquier situación de violencia siempre encuentren una excusa, porque la culpa la tiene otro. No la tiene el que ejerce la violencia, sino otro diferente, para excusar, para entender, para contextualizar, etcétera, etcétera. Lo vimos en el País Vasco. Con lo cual, con este tipo de actuaciones, con este tipo de declaraciones y con este tipo de planteamientos absolutamente hipócritas, lo que están es abonando que efectivamente la violencia se convierta en una violencia generalizada y el germen de un grupo terrorista en Cataluña.
¿El gobierno de España, en su opinión, está actuando como debería, con contundencia, o le falta quizá más determinación?
Mire, yo estuve en el Consejo General del Poder Judicial 7 años. El día que tomamos posesión, precisamente, ETA asesinó a un magistrado en Bilbao, a don José María Lidón. Para estas cuestiones, y he estado muy activamente en la lucha contra el terrorismo desde el Consejo General del Poder Judicial y también en otros ámbitos. Por lo tanto, en estas materias yo creo que debe hacerse confianza al gobierno. Yo entiendo que ustedes como periodistas, evidentemente, pues tendrán que informar, decir y opinar, y me parece perfecto. Pero yo creo que desde mi punto de vista, por mi parte, sería, sin tener todos los datos, que la inmensa mayoría de ellos, por razones obvias, han de ser discretos, como los que teníamos en el Consejo del Poder Judicial, donde yo estaba ya. Es decir, hubo una enorme cantidad de comandos, preparación de atentados, seguimientos respecto a jueces, respecto a fiscales, respecto a nosotros mismos, que no se hacían públicos, porque se conseguirían desbaratar esas actuaciones antes de que llegaran a ejercerse. Por lo tanto, yo creo que hay que dar siempre un margen de confianza. Un margen de confianza en el que haya un gobierno, salvo que la situación se le vaya absolutamente de las manos, y en ese caso, que en estos momentos no está ocurriendo, hay que dar margen de confianza al gobierno en que cuando la violencia está por el medio, porque es un tema extremadamente serio por el cual no cabe frivolizar ni opinar estilo tertuliano. Por lo tanto, yo llamaría confianza en el gobierno, vigilancia en lo que hace el gobierno, evidentemente, y que en estos momentos hay una gran ventaja, y es que, a diferencia de lo que ocurrió hace 2 años, en los cuales la policía de Cataluña, los Mossos de Escuadra, estuvieron, bueno, como dice la sentencia, en connivencia, colaboración o mirando para otro lado en las actuaciones ilegales, en cambio, en la actualidad están actuando de una manera clara en defensa de la legalidad y en contra de la violencia. Por lo tanto, daría un margen de confianza.
Bueno, las últimas noticias también hacen a Puigdemont protagonista. Ha sido puesto en libertad sin fianza por parte de la justicia belga, después de haberse entregado hoy a la fiscalía belga, después de que se emitiera la euroorden hace unos días por parte del juez Llarena. ¿Qué le espera al señor Puigdemont? ¿Será repatriado a España? ¿No lo será? ¿Qué prevés que pueda ocurrir con el expresidente?
Bueno, es bastante imprevisible desde mi punto de vista por una razón, porque yo no conozco la legislación penal belga. Los delitos por los que han sido condenados por el Tribunal Supremo y los delitos que se le imputan como acusación, dado que no ha sido juzgado todavía, al señor Puigdemont, son delitos que yo conozco su regulación en el Código Penal español, pero no conozco cuál es su regulación en el Código Penal de Bélgica. Por lo tanto, la extradición dependerá de si hay una equivalencia de delito entre la sedición tal como está, la sedición con malversación, tal como está establecida en el Código Penal español, o no existe esa equivalencia. Y eso decidirá los jueces en Bélgica. Por lo tanto, claro, no soy experto en la materia, ¿cómo va a poderlo prever? En todo caso, cuento con que, en fin, a Puigdemont le tiene por delante, bueno, pues desde que huyó y está huido de la justicia, una situación en la cual durante 20 años, mientras no prescriba los delitos que presuntamente se le imputan, durante 20 años no va a poder volver. Uh-huh. Y cualquier movimiento que realice para moverse fuera de Bélgica se puede encontrar con una detención y con un examen de esta situación por parte de otro país. Y que además, el año que viene, en el otro, le caduca la documentación, tanto el documento nacional de identidad como el pasaporte. Por lo tanto, en fin, en estas cosas hay una expresión un tanto jocosa que dice: la justicia española es lenta, pero segura.
Sí, al final acaba llegando. Bueno, termino un poco como empezaba, es decir, ¿qué solución ve usted a esto? Es decir, ¿estamos ya condenados a una Cataluña dividida en dos?
No, yo no le veo salida. Y hace ya tiempo que lo vengo diciendo, escribiendo, y por eso, por la parte, normalmente lo que hago es escribir en prensa internacional y en inglés, porque creo que es absolutamente inútil decir nada aquí, en ninguna de las dos lenguas. Porque es una situación enquistada, que está bloqueada, y que está empezando a pudrirse y a necrosarse. Porque en definitiva aquí la cuestión es, hay una parte sustancial, yo diría que muy mayoritaria en este caso, de la sociedad catalana que considera, o que consideramos, que el tratamiento, que el régimen de los catalanes dentro del Reino de España no es satisfactorio. Es decir, que el Estado español no es un Estado de los catalanes de la misma manera que es un Estado de los españoles, que no es un Estado plural. Ante eso, se han intentado varias cosas. Primero fue, durante los años 80, 90, el hecho de ir asumiendo competencias, recursos, etcétera, lo que se llamó el País al Cove. Cuando eso acabó, porque ya está el sistema constitucional y estatutario totalmente cuajado y acabado, no estamos en un momento fundacional como fue la transición a la democracia con la caída de la dictadura de Franco, cuando esto se agotó, se intentó cambiar la situación sobre la base de un nuevo estatuto que se le promovió el entonces presidente Maragall del Partido Socialista. Aquello acabó con un fracaso rotundo y después es cuando se ha iniciado, después de un periodo de desconcierto, pues es cuando se embarcaron Convergencia Esquerra e inmediatamente la CUP en una nueva deriva. Dado que nada de esto funciona, vamos a ver si lo conseguimos amenazando con la independencia, que ha fracasado rotundamente. Ese es juego de póker de farol. Ante lo cual no cabe nada más. Y como no cabe nada más, esta situación de bloqueo en una sociedad produce normalmente lo que está produciendo ahora en Cataluña, que es la frustración genera rabia, la rabia genera violencia, la violencia genera terrorismo.